Uruguay registró ayer el primer caso sospechoso de gripe porcina y cuenta con un plan de contingencia para atender los enfermos confirmados. Esta información la publica La República y El País en el día de hoy. Y además hay una amplia información sobre lo que surge a nivel internacional y también lo que surgió ayer en la tarde aquí en Uruguay. Se habló insistentemente sobre este tema, hubo una conferencia de prensa sobre las 7:30. Allí la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, afirmó que es probable que Uruguay tenga casos de gripe porcina y advirtió que se reforzará el sistema de vigilancia epidemiológica.
La primera llamada del día.
Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, buen día. Gracias por recibirnos.
Un gusto.
Efectivamente hay una persona, ustedes ya tienen oficialmente identificada una persona que puede ser sospechosa de tener el virus.
Como muy bien se señalaba, es una persona sospechosa, con baja sintomatología para ser una gripe porcina, para lo que está descrito, por lo tanto está en observación y se va a estudiar. De no poder confirmarse acá la cepa, se va a enviar a los Estados Unidos. El tratamiento de esa persona es sintomático y es una persona que estuvo 4 días en México y volvió el 26.
Ajá, o sea que estuvo en contacto en la zona, digamos, más crítica, que es precisamente el DF, ¿no?
Exacto.
Ustedes,
antes de seguir con otra pregunta, Juan Andrés, quizás sea bueno pasar o repasar cuál es la sintomatología, ¿no? Creo que es una de las preguntas que más he escuchado yo de amigos y oyentes en estas horas. ¿En qué se diferencia la gripe porcina de una gripe común y corriente?
En que la sintomatología, fundamentalmente la fiebre es más alta, llega a los 39 grados, con muchos dolores musculares, muchas artromialgias, como se conoce, de cefaleas, y una rinitis, un cuadro respiratorio importante.
Uh-huh. Y frente a eso, supongamos que hay alguien que está en este momento sintiendo eso, bueno, obviamente la recomendación...
Se queda en su hogar, no sale a trabajar o a hacer tareas fuera de su hogar y llama al médico. El médico puede optar por medidas sintomáticas para la gripe agregando antivirales.
Uh-huh. Y de alguna manera el sistema este de vigilancia epidemiológica, ¿cómo funciona?
El sistema de vigilancia epidemiológica funciona desde el año 2007, que tenemos un manual en el que hemos hecho varios talleres a lo largo y a lo ancho del país, que vamos a comenzar adaptándolo. Lo habíamos hecho para la gripe aviar, ahora lo vamos a adaptar a la gripe porcina, sacando esas páginas, reescribiéndolas y contando también con el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay, que a través de su presidente, el doctor Ferreira, la tarde de ayer nos ha enviado una comunicación diciendo que todos los médicos del sindicato están a la orden para este trabajo.
Está bien, pero
comenzará en el correr de la semana, capacitando para la notificación. La notificación se hace al Ministerio de Salud Pública, a la División de Epidemiología.
Me refiero, ministra, al caso del sospechoso, en este caso de la sospechosa.
El sospechoso se hizo el estudio y se sigue junto con su médico tratante, porque la notificación fue hecha por un médico.
Uh-huh. ¿Ya está el material aquí disponible en Uruguay, los reactivos?
No, va a llegar hoy.
O sea que una vez que lleguen se podrá hacer el análisis para confirmar o para descartar la presencia del virus de la gripe porcina.
No terminar descartándolo en el Uruguay y tener que enviarlo al CDC de Atlanta. O sea, la persona va a estar tratada y curada antes de tener el resultado del virus. Uh-huh. El resultado del virus no es como el de una bacteria, que se obtiene rápidamente y que de ella depende el resultado, porque hay varios antibióticos. Acá no hay antibióticos, sino hay antivirales que disminuyen la sintomatología, pero que no matan el virus.
Y en los puntos de ingreso al territorio nacional, ¿qué tipo de controles están efectuando?
Estamos poniendo paneles para que la gente espontáneamente se acerque al médico. El médico con la sintomatología por la cual debe consultar.
Pero una precisión antes de continuar.
El médico que está en la... déjeme terminar la idea, después me hace la pregunta, pues si no la gente no va a entender. El médico que está en la sanidad de frontera, tanto abajo del avión cuando uno llega, a mí que llegué el sábado de México, ya me preguntaron cómo me sentía y si tenía fiebre. O sea que además de que la gente se informa cuando hace sus trámites de migración, el médico al bajar del avión ya le pregunta a la gente si tiene sintomatología. Si tiene sintomatología, se ve a dónde va a estar para ser controlado. En caso de que esto se transforme en una pandemia, se pasa a otras fases en la que se aísla al enfermo que viene con sintomatología en lugares donde se pueda controlar. Tenemos ya pisos para internación de ser necesario libres en la Asociación Española y en el Hospital de Clínicas, y tenemos también lugares donde poder aislar durante un periodo si hay más casos con sintomatología, supóngase que venga un enfermo con dos acompañantes. Hay lugares donde alojar a los acompañantes que puedan haber sido, haber contraído la enfermedad y todavía no se haya expresado.
No, mi pregunta es, yo le decía, eran precisiones previas, porque en primer lugar, ¿en qué puntos de ingreso al país están previstos esos controles?
En toda la frontera, fundamentalmente los aeropuertos y puertos.
En aeropuertos
no
y puertos.
No hay casos registrados en Brasil, no hay casos registrados en la Argentina. Los pasos de frontera entre esos países, que sí son los de Brasil más difícil de controlar o imposible de controlar porque se pasa caminando, hay alerta y hay información a la directora departamental, en el caso de Rivera, y a los directores departamentales de los departamentos fronterizos. Todos ellos ya desde el año 2007 han hecho un taller de vigilancia de la influenza.
Pero no, la otra precisión era cómo es que empieza el control, cómo se dispara. ¿La iniciativa es del pasajero? ¿La iniciativa es de los funcionarios sanitarios?
No, el funcionario sanitario hace preguntas, si el pasajero lee las recomendaciones y dice si tiene gripe, porque en el volumen de pasajeros que rápidamente pasan de un avión, a veces el médico puede no tener tiempo de interrogarlos a todos.
Ajá. Pero en definitiva, entonces, el control queda librado a la, entre comillas, honestidad del pasajero. Si no, el pasajero no declara, pasa, digamos.
Le estoy diciendo que el médico le pregunta a la persona si tiene sintomatologías. Al bajar del avión, el médico le pregunta a la persona y después la persona se encuentra, cuando hace los trámites, con el cartel indicador para la buena voluntad, obviamente. Esto se trata de ese modo.
Uh-huh. Hay oyentes que dicen que ayer todavía en algunos lugares de ingreso al país no estaban funcionando estos controles. Héctor, por ejemplo, señala que ayer ingresó desde Brasil y no pasó por esto.
No, y si ingresa desde Brasil no va a pasar por esto porque Brasil no ha reportado casos.
Hay ya planteos que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, recomendaciones como extremar las medidas de lavado de manos, utilizar pañuelos desechables o papel higiénico al estornudar, no visitar personas enfermas, consultar al médico si aparece sintomatología, como usted mencionaba, limpiar frecuentemente las superficies que se pueden contaminar con secreciones respiratorias, no compartir el mate. Y el séptimo punto que aparece en el comunicado de ayer que emitió el Ministerio de Salud Pública es estar vacunado contra la gripe si pertenece a los grupos con indicación de vacunarse. Uh-huh. Y aquí, ministra, hay varias preguntas porque es notorio que ayer, como era de esperar, hubo mucha demanda precisamente por vacunas. Y hay una pregunta de Adrián que yo creo que es pertinente y me gustaría escuchar su respuesta. La pregunta es, ¿a partir de cuándo está inmunizado aquel que se vacuna contra la gripe?
A las 48 a 72 horas, no en forma inmediata, y se vacunan los niños menores de 5 años, que se han vacunado poco, hay mucha vacuna para esa edad, y los adultos mayores de 65, que como hemos ido a los hogares de ancianos a vacunar, se han vacunado bien y hemos solicitado 100.000 dosis más.
¿Pero queda inmunizado contra la gripe porcina?
No.
No queda, no tiene una cosa que ver con la otra.
Para la gripe porcina no hay vacuna, no tiene nada que ver. ¿Por qué pedimos que se vacunen? Porque así hay menos casos de gripe común, de la gripe habitual que aparece todos los inviernos y de la gripe que va a aparecer este invierno porque es la chequeada en el invierno pasado, o sea, con la que se hizo la vacuna, y es más fácil distinguir otro tipo de gripe.
Y Y aparte,
por eso pedimos que se vacune, no porque vaya a evitar la gripe porcina, aunque en primera instancia en México se dijo, porque los casos enfermos no estaban vacunados, que la vacuna podía ser útil. Se ha demostrado por los estudios realizados en Estados Unidos, en Atlanta, el Centro de Enfermedades Infecciosas, que en realidad no hay inmunidad cruzada con esta vacuna.
Eso parece importante aclararlo porque da la sensación que efectivamente hay confusión y estamos confundidos a propósito de cómo se ha manejado la comunicación en las últimas horas.
Y se estaba confundido el mundo porque ninguno de los enfermos mexicanos había sido vacunado, y eso era una situación que se había manejado. Nosotros en la tarde de ayer tuvimos una comunicación directa con Washington, con la OPS, con la subdirectora de la OPS y todo su equipo de colaboradores, que contestó todas las preguntas que nosotros realizáramos, y vamos a tener hoy a las 4 de la tarde una nueva comunicación para tener las cifras a nivel mundial que sí han sido confirmada en la Organización Panamericana de la Salud.
O sea que podríamos entonces suponer que la población, si está mejor, está más vacunada, hay más gente vacunada contra la gripe estacional, de alguna manera puede bajar la cantidad de personas.
No, es más fácil, no baja la cantidad de personas que puedan tener la gripe porcina, sino
no, eso queda claro. Lo que pasa es que
identificar la gripe porcina.
Lo que quiero decir es que va a bajar seguramente la cantidad de personas afectadas de la gripe y
eso,
de alguna manera se puede evitar un eventual congestionamiento del sistema más adentrado el invierno, a eso me refiero.
Bueno, sí, y va a ser más fácil diagnosticar la gripe porcina. El sistema sanitario generalmente no colapsa porque solo se interna el que tiene complicaciones. Una gripe usted se la trata en domicilio, siempre. También la gripe porcina es de tratamiento domiciliario. La complicación es la neumopatía, por la cual fallecen los pacientes. Lo que usted muy bien señalaba es el número de fallecidos en México. En realidad, los fallecidos comprobados que ha sido por gripe porcina hasta la tarde de ayer, a las 6 de la tarde, la información que nos daba desde Washington eran 7. El resto están en estudio.
Tengo una cantidad de preguntas, ministra, como usted se imaginará. Por ejemplo, Ricardo dice, me gustaría saber por qué yo, que tengo 46 años, que no soy lo suficientemente viejo, ni estoy lo necesariamente enfermo, ni soy lo debidamente ministro, no puedo vacunarme contra la gripe para no enfermarme. Me quedan dos alternativas, que un médico mienta alegando una enfermedad crónica que no tengo, o pagar 500 pesos para poder recibir la vacuna. Muchos que pueden vacunarse no quieren, y muchos que queremos vacunarnos no podemos.
En realidad, no tiene las mismas posibilidades que los grupos de riesgo. Si el médico se lo indica, puede vacunarse. En realidad, yo soy un grupo de riesgo, no por ser ministra, sino por ser trabajador de la salud. Usted es un grupo de riesgo por ser un comunicador y estar en contacto con muchas personas. Los grupos de riesgo se conceptualizan por el contacto con diferentes personas en múltiples actividades que tiene todos los días. Si el médico se lo indica, no precisa que mienta que tiene enfermedades crónicas, puede considerar que es necesaria la vacuna y puede dársela, pero no es un grupo de riesgo. Es una vacuna a virus vivos atenuados, en los cuales es necesario que se la apliquen las personas que la precisan, pero no es una vacuna que podamos incorporar dentro de un esquema de vacunación como obligatoria en el momento actual, porque el virus de la gripe muta a velocidades incalculables.
Ministra,
si las personas cambiáramos de ese modo, el mundo sería maravilloso.
Ayer la OMS reconoció que la contención del brote no es viable y que en este momento la atención se debería centrar en las medidas de mitigación justamente de esta enfermedad. Exacto. ¿Cómo está el Uruguay en esto en cuanto a disponibilidad de medicación para atacar la eventual presencia del virus?
Existe medicación en nuestro país, existe, como le decía, un cuerpo médico capacitado desde el año 2007, ahora se va a actualizar porque el virus es diferente, no es aviar sino porcino, la voluntad de los médicos es de concurrir a los talleres, y existe la infraestructura para atender eventuales complicaciones.
¿Pero cuánto es el stock, por ejemplo, de la medicación que se puede llegar a utilizar?
Y en realidad hay stock suficiente, no le voy a decir que para que se enfermen todos los uruguayos.
No, supongo que no.
3 millones no vamos a tener de gripes, pero hay stock suficiente.
3 millones es lo que le ha prometido, lo que le ha ofrecido Roche, por ejemplo, a la OMC, o sea que... Pero digo que...
En nuestro país en realidad tenemos que ver la dimensión que tenemos. Tener Tamiflu para México no es lo mismo que para el Uruguay.
Está claro.
Claro, el Uruguay tiene nada más que 3 millones de habitantes, por lo cual con la dosis que circula normalmente en nuestro país hacemos frente...
¿Pero ustedes conocen el stock? ¿Han estado en contacto con el laboratorio que lo produce?
Tenemos el stock para la mitad de la población, que es la que atiende ACE. Tenemos medicamentos para la mitad de la población, que es la que atiende ACE, y existe stock en las instituciones de asistencia médica colectiva más grandes del país, que son las que en realidad reciben mayores.
¿Y han tomado contacto con el laboratorio?
Hemos tomado contacto con las instituciones.
¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el efecto del Tamiflu? Vamos a tratar de aclarar eso.
Mire, en realidad creo que no compete dar una información general, porque sí el médico tratante, de acuerdo a las condiciones de la persona, va a recetar o no el antiviral, y eso es lo que vamos a tratar en los talleres con los médicos. No es una medicación para que se automediquen las personas. Cuando nosotros decimos, hablamos de los antibióticos, rápidamente existe automedicación, no es el caso en estas situaciones, no tampoco la mejor medida para evitar complicaciones. También es tener en la edad de vida la vacuna contra el neumococo. Las complicaciones fundamentales son las neumonías, y muchas veces las neumonías que siguen a los estados gripales son bacterianas. Y la otra medida muy importante es hacer el reposo necesario, el tratamiento domiciliario con reposo cuando se está engripado.
Quizás esta es la pregunta con la que tendríamos que haber empezado, o bueno, con la que deberían empezar todas las entrevistas, todos los enfoques sobre este tema. Capaz que es obvio lo que le voy a plantear. ¿Por qué hay tanta inquietud con esta modalidad de gripe, con esta gripe porcina?
Todo lo que no se conoce genera inquietud. Todos sabemos que el virus de la gripe muta mucho. Este virus lleva muchísimas mutaciones, y en realidad hoy podemos estar hablando de la constitución molecular de un virus, porque hay biología molecular, adelanto que en las epidemias anteriores en el mundo no había, y nos hubiéramos enterado cuando tuviéramos 100.000 uruguayos enfermos. O otra cifra en otros países. En realidad...
Pero la pregunta apunta a saber, ¿acá hay riesgos de muerte mayores, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando?
No, acá en realidad es como en todos los países. Esta es una enfermedad de mortalidad baja, pero sí que causa mortalidad en personas que tienen otras complicaciones. Las otras complicaciones son los inmunodeprimidos, niños pequeños, pacientes ancianos, enfermedades respiratorias previas.
Y lo último, para elegir una de las tantas preguntas que están llegando de los oyentes, dice este oyente, Daniel del Prado: viajo mañana a Panamá, ¿debo ir, debo cancelar el viaje?
Si la persona se siente bien, está en buen estado de salud, no hay cierre de fronteras, ni se consideró en Uruguay, ni está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. No hay cierre de fronteras, salvo para las personas que se sientan enfermas. Puede ir a Panamá si la persona está sana.
Ministra María Julia Muñoz, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Yo le agradecería, si es posible, enviar el resto de las preguntas al Ministerio de Salud Pública, que en otras ocasiones o en otras oportunidades tomaremos en cuenta para ir contestando a los ciudadanos, o también para realizar los talleres con el Cuerpo Médico Nacional.
Ah, con mucho gusto le pasamos todas estas preguntas por correo electrónico.
Ahí está, ministra@mcp.gob.uy.
Hasta pronto.
Gracias.